¿Hay algunas características, denominador común, en los agresores sexuales, Aurora?
Pues mira, Ángel, es verdad que no existe un perfil único. Además, son personas que por lo general tienen una vida muy normal, pero sí se observan unas características muy similares entre estos agresores sexuales, que yo bien definiría, si me permites, depredadores. Además, estas personas no les satisface el sexo en sí, es decir, no agreden sexualmente por placer, sino porque necesitan sentir poder, sentirse dominantes respecto a la víctima, que son, por lo general, mucho más débiles físicamente porque así no les dificulta ejercer ese poder. Y, por lo general, tienen muchas carencias personales y, además, dificultades para entablar las relaciones personales. No gestionan adecuadamente su frustración, la suelen proyectar siempre hacia la víctima, siendo una manera de sentirse superior sin mostrar empatía alguna, sin importarles esos sentimientos y el daño además que pueden ocasionar, y únicamente lo que le prevalece es sentirse poderosos. Tampoco piensan en esas consecuencias que pueden tener sus actos, y algunas de estas personas repiten esos patrones de conducta. Muchos han sido víctimas de agresiones sexuales en su infancia, que de alguna manera les ha impedido que su desarrollo sexual pues curse adecuadamente, puesto que han interiorizado de alguna manera el concepto de sometimiento. Y a diferencia de lo que se cree, no son unas personas enfermas. Normalmente suelen tener rasgos psicopáticos, pero saben muy bien lo que hacen, a diferencia de personas con rasgos más maníacos o con discapacidad intelectual, Ángel.
¡Qué horror! ¿Cuál es el impacto que causan estos depredadores en la víctima tras una agresión sexual?
Pues una agresión siempre va a afectar a la víctima de una manera u otra, ¿no? Causando un gran impacto emocional. Todas estas víctimas sienten que les han invadido lo más íntimo de su persona. Tras la agresión van a pasar por una serie de fases. En un primer momento se encuentran como en estado de shock, sintiéndose muy confundida, con mucho miedo y mucho bloqueo. Y a medida que van transcurriendo las horas, van siendo más conscientes de lo que ha ocurrido. Comienzan a recordar y a revivir mucho de esos momentos. Finalmente suele derivar en un trastorno postraumático que presenta altos niveles de ansiedad, alteraciones emocionales importantes, presentan también un estado de ánimo bastante bajo, dificultades, por ejemplo, en el sueño y, sobre todo, miedo a situaciones o lugares que les recuerden lo sucedido y, sobre todo, pues se sienten muy culpables porque, fíjate, creen que podrían haberlo evitado, lo que les hace sentirse personas muy inseguras.
En el caso de Ana, tiene recuerdos de las agresiones desde muy pequeña.
Yo los primeros recuerdos los tengo con 3-4 años de edad, hasta casi cumplir la mayoría de edad. Al principio, pues el abuso, pues no entiendes muy bien qué está ocurriendo, te llegan regalos, cuando ya eres consciente de lo que te está ocurriendo, empiezan los golpes, en mi caso hubo agresiones también.
Desde los 3 o 4 años. ¿Cómo queda eso marcado para toda la vida, Aurora?
Pues sufrir abusos sexuales a esas edades tan tempranas, ¿no? Va a derivar en unas consecuencias psicopatológicas a un largo plazo, evidentemente, y a un desajuste emocional. Y sobre todo, fíjate, Ángela, la manera de relacionarse en lo que refiere a ese mantenimiento de vínculos sanos luego en una edad adulta.
¡Qué horror! Oye, el entorno familiar, comentábamos antes, una madre que lo negaba, pero imagino que la mayoría se enfrenta. ¿Cómo afecta a ese entorno familiar y social más próximo?
Pues una agresión sexual, esta no solo afecta a la víctima, sino también a sus familiares, a las parejas y a todo ese entorno más próximo, ¿no? Por ello forman parte del tratamiento psicológico cuando les tenemos en consulta, porque también se sienten culpables de alguna manera por no haber sido capaces de proteger a su familiar o a su amigo o a su hija y necesitan saber qué pueden hacer en este momento para ayudar a la víctima, ¿no? Para que establezca de alguna manera su equilibrio emocional y el equilibrio y afectivo.
El cambio en la ley ha provocado que muchas víctimas, como en el caso de Antonia, vuelvan a revivir lo que les pasó.
Lo vivo día a día, porque vivo donde pasó, pero ya lo iba superando. Pero me he visto que no tengo apoyo respecto a los políticos ni las leyes de este país. Entonces he vuelto otra vez a tener esas noches sin dormir, esa ansiedad. O sea, revivirlo todo, desde el principio, volver a luchar y yo ya es que no puedo.
¿Cómo se puede ayudar psicológicamente o de cualquier manera a una persona que ha vivido esto?
Pues mira, aún queda mucho a nivel psicoeducativo, ¿no? La educación es primordial para prevenir que esto ocurra. Además, la víctima necesita de apoyo y comprensión, ¿no?, de las diferentes, a los diferentes niveles, ¿no?, para su recuperación emocional. Por ejemplo, socialmente, ¿no?, que muchas veces se culpabiliza por cómo va vestida o porque está hasta altas horas de la noche de fiesta, ¿no? Entonces, también es necesario programas de detección y prevención y, sobre todo, leyes que castiguen, pero de verdad, a los agresores. Y lo más importante, centrarse en las víctimas, ofrecerle cada vez más ayuda terapéutica, porque no es suficiente.
Pues tomamos nota. Seguramente cada uno tendremos nuestro papel en todo ese apoyo a las víctimas, claro que sí. Salud mental en La Linterna, con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Gracias, Aurora, cuídate.
Gracias a ti,
adiós.
Un abrazo.
Chao, chao.